El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a un nuevo episodio de El fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Hoy tenemos a Jorge Martín, del Secretariado Internacional de la ICR, y yo soy Silvia Leo. Y hoy tenemos un episodio que va a cubrir dos aspectos: la agresión imperialista de Trump a Colombia y Venezuela, y luego hablaremos un poco de las movilizaciones en Perú.
Muy bien, un episodio muy interesante.
Podemos comenzar con la situación en Colombia. Tras unos meses de la escalada de agresión imperialista por parte de Trump al gobierno de Gustavo Petro, Petro ha criticado abiertamente las políticas de Trump con la migración, las deportaciones, el genocidio en Palestina. Incluso tuvo ese discurso en la ONU que se hizo bastante viral.
Y de hecho, a raíz de ese discurso y a raíz de haber hablado en una manifestación a favor de Palestina fuera del edificio de las Naciones Unidas, Estados Unidos decidió retirarle su visado a Petro. No puede ir ya a Estados Unidos, ¿no? Lo cual es bastante escandaloso porque al final la sede de las Naciones Unidas está en Estados Unidos. Lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos es que Petro, que es el presidente democráticamente electo de Colombia, no puede ir a la reunión de las Naciones Unidas, ¿no?
Sí, y esta última interacción entre Petro y Trump se ha desarrollado en redes sociales, con Petro condenando un ataque, una de las series de ataques en el Caribe, que resultó en la muerte de 27 personas en un barco en aguas de Colombia. Y la administración de Trump excusó este ataque diciendo que transportaban fentanilo.
Sí, lo cual también es bastante absurdo, porque todo el mundo sabe, propia inteligencia de Estados Unidos sabe, que el fentanilo no se fabrica en Colombia, ¿no? Si acaso el fentanilo se fabrica en México, se importa a Estados Unidos. Entonces, realmente esta cuestión del tráfico de drogas es realmente una excusa, ¿no? Y este último barco que fue volado por efectivos militares de Estados Unidos en las costas de Colombia, ¿no? Es el sexto barco que vuelan en las aguas del Caribe. Los otros parece ser que estaban saliendo de aguas territoriales venezolanas. Bueno, de hecho no se conocen muchos detalles porque lo único que han publicitado son los videos de la agresión, ¿no? O sea, del impacto, no sabemos si de un ataque de drones, de misiles o qué. Pero hasta ahora habían sido barcos supuestamente, embarcaciones supuestamente que salían de Venezuela. Pero este es el primer caso que vuelan una embarcación que luego dicen que es una embarcación que venía de Colombia, ¿no? Lo cual es un aumento de una escalada de la tensión por parte de Estados Unidos.
Sí, y esto es lo que llevó a Petro a decir en Twitter, en X, que Trump era un asesino, y esto llevó a Trump a hacer una declaración en su propia plataforma de redes sociales, en Truth Social. Él le respondió acusando a Petro de ser un colaborador directo del narcotráfico y respondió también amenazando económicamente a Colombia, diciendo que iba a retirar un cierto apoyo económico, que es un subsidio que se supone que ayuda a luchar contra el narcotráfico. Tiene unas palabras bastante fuertes. Dijo que Petro le faltaba el respeto a Estados Unidos y le advirtió que más le vale cerrar las operaciones relacionadas con las drogas, o que Estados Unidos las iba a cerrar por él y que no iba a ser de una manera muy amable. Y luego dijo: el objetivo de esta producción de drogas es la venta de grandes cantidades de productos en Estados Unidos, causando la muerte, destrucción y caos. Y entonces afirma que estos subsidios se van a retirar. Una cifra del 2023 en un sitio web del gobierno dice que estos subsidios ese año fueron de 740 millones de dólares. Y en todas mayúsculas, Trump dice: a partir de hoy, estos pagos o cualquier otra forma de pago o subvenciones ya no se realizarán.
Sí. En realidad es una escalada bastante fuerte de la tensión de Trump contra Colombia y contra su presidente Petro. Además creo que dijo que Petro no debía ser el presidente de Colombia. Uh-huh. Y le llamó, no es que le dijo que colaboraba con el tráfico de drogas, sino que dijo que era un narcotraficante, ¿no? A drug dealer, dijo directamente. Lo cual es totalmente escandaloso, ¿no? Bueno, es el estilo así de Trump, de agresión imperialista contra todo el mundo. Pero bueno, en primer lugar, nada de esto tiene ningún sentido, porque de hecho ha habido una escalada de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe desde finales de agosto. Han trasladado varios barcos, destructores, fragatas, submarinos, una cantidad, creo que 3.500 tropas anfibias de desembarco, más un total hasta de 10.000 efectivos militares de Estados Unidos que ahora están en el Caribe, patrullando las aguas del Caribe, rodeando las aguas territoriales de Venezuela. Y además han reabierto una base militar que tenían en Puerto Rico, que había sido cerrada. Y el objetivo declarado supuestamente es de controlar el tráfico de drogas que sale de Venezuela. Además, Trump ha declarado que el gobierno venezolano de Maduro es un gobierno ilegítimo, pero no solamente eso, sino que Maduro es parte de este supuesto cartel de los soles, ¿no? Y luego también ha mencionado a otra organización criminal, el clan de Aragua. Entonces hay una escalada muy fuerte de la presión imperialista contra Venezuela, que en los últimos días ha ido en aumento, ¿no? Eso ya lo comentábamos en el anterior programa, incluyendo, por ejemplo, una declaración de Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos, de que ha dado permiso a la CIA para llevar adelante operaciones encubiertas dentro del territorio venezolano. Trump dijo que ya que tenemos las aguas bien controladas, ahora vamos a ir a por tierra. O sea, hay una escalada de la agresión imperialista contra Venezuela que Petro, el presidente colombiano, muy correctamente ha denunciado, uh-huh. Ha dicho que eso era una cosa muy peligrosa. Y además, las operaciones militares contra una embarcación en aguas internacionales es algo totalmente ilegal, ¿no? O sea, normalmente lo que guarda costas de Estados Unidos haría sería, si tienen inteligencia de que una embarcación transporta drogas, es detenerlos, además interrogarlos para conseguir más información y hacer un alijo de las drogas, ¿no? Pero en este caso es una política totalmente demostrativa, ¿no? De que vuelan estos barcos sin dar nunca ninguna información de quiénes son estos barcos. Bueno, de hecho se decía que una de las embarcaciones, la primera embarcación que habían volado ya hace algunas semanas era en las costas de Trinidad y Tobago. Ahora bien, Trinidad y Tobago está muy cerca de Venezuela y hay un tráfico constante de tráfico de personas, ¿no? De gente que emigra de Venezuela hacia Trinidad y Tobago. O pueden ser pescadores, ¿no? Porque son lanchas pequeñas. Entonces no hay ninguna garantía, ni siquiera de que sean traficantes de drogas. En el caso de que fueran traficantes de drogas, es ilegal matarlos, ¿no? Sin que hayan agredido a nadie. Y finalmente, lo más escandaloso es que todo el mundo sabe que el tráfico de drogas de Colombia hacia Estados Unidos va por la costa del Pacífico, uh-huh. No por la costa del Caribe, y que el fentanilo no se produce ni en Colombia, ni en Bolivia, ni en Venezuela, ninguna parte del cono sur, sino que más bien se produce en México y en los propios Estados Unidos, ¿no? Entonces, está claro que esto es una campaña de agresión imperialista contra dos gobiernos que, por un motivo u otro, pues no están totalmente plegados a los designios de Trump, ¿no? Y del imperialismo de Estados Unidos. Esta última escalada con Colombia es bastante grave, ¿no? Y el propio gobierno colombiano, Petro, ha respondido de una forma bastante clara y que digna de elogio. Ha dicho que, bueno, el presidente de Colombia lo deciden los colombianos. Colombia no es parte de Estados Unidos y Trump no tiene derecho a decir lo que allí van a hacer. Se han convocado manifestaciones, uh-huh. Ha habido protestas en la embajada de Estados Unidos y creo que este viernes hay otra manifestación grande que ha convocado el presidente Petro. Y bueno, los compañeros de las camaradas de la ICR allí en Colombia han sacado una declaración bien clara diciendo manos fuera de Colombia y Venezuela y defendiendo la soberanía nacional contra los Estados Unidos, ¿no? Y han planteado que, bueno, que está muy bien que Petro se haya enfrentado y que eso tiene que ir más allá, ¿no? Hay que empezar por nacionalizar las empresas estadounidenses en Colombia y tocar los intereses de Estados Unidos, ¿no? Si Estados Unidos lleva adelante una agresión imperialista contra Colombia, Colombia tiene que defenderse, ¿no? Y los únicos que van a... Eso es un punto interesante de la resolución del comunicado de los camaradas de la ICR en Colombia, que se llaman Colombia Marxista. Los puedes encontrar en las redes, colombiamarxista.com, en la página web, Colombia Marxista, en Instagram y algunas otras redes. Punto muy importante de la declaración es que ellos señalan que la oligarquía capitalista colombiana, la clase burguesa, los terratenientes, ellos no están a favor de la defensa de la soberanía nacional. De hecho, muchos de ellos están ahora aprovechando para atacar a Petro, uh-huh, y algunos representantes de la derecha política de Colombia han ido a Washington a reunirse con la administración Trump y a pedirles que no que cesen la agresión imperialista, sino que aumenten la agresión imperialista.
Para deshacerse,
¿no?,
de Petro, sí, de ellos mismos.
La burguesía colombiana no solamente es reaccionaria, sino que también es apátrida o vende patrias en este, uh-huh, caso, ¿no? Es una, como dicen en el comunicado, es una burguesía cipaya, ¿no? Es decir, está a servicio de los amos imperialistas, ¿no? Entonces, esa es nuestra postura clara, ¿no? Manos fuera de Colombia, manos fuera de Venezuela. Esto es una agresión imperialista totalmente injustificada. Y toda esta cuestión de las drogas, en realidad, es solamente una pantalla para Estados Unidos. Quiere reforzar su dominio sobre la región. Ellos, alguna gente lo ha llamado la doctrina Monroe, ¿no? Estaba la doctrina Monroe, que se elaboró hace como más de 100, hace 200. Más de 100 años. 200 años, sí, 1820 o una cosa así. Creo que fue 20 y algo. Que decía América para los americanos, pero que en realidad lo que quería decir era que los imperialistas estadounidenses, que en aquel momento acababan de ser un país independiente y estaban ya como en el inicio de auge como potencia, querían tener control sobre todo el continente americano y que ninguna otra potencia, en este caso europeos, estuvieran metidos ahí. Y yo creo que hay muchos paralelismos. Bueno, y eso se llamó la doctrina Monroe, ¿no? Porque la elaboró este tipo que se llamaba Monroe. Y ahora la gente hace este juego de palabras con Donald Trump, ¿no? La doctrina Monroe, que yo creo que es una descripción bastante apropiada de lo que está sucediendo, ¿no?
Sí, sí. Y también esto es parte de un proceso generalizado en toda América Latina. Están los aranceles a Brasil y también este rescate económico para el gobierno de Milei. Uh-huh. Pues todos estos procesos están conectados,
sí,
también.
Sí, realmente sí. En el mes de agosto, como ya sabemos, el gobierno de Trump impuso tarifas arancelarias del 50% contra Brasil. Brasil es un país que tiene un comercio bastante importante con Estados Unidos, ¿no? De varios rubros, pero entre otros, por ejemplo, carne, soja, la exportación, la importación de productos manufacturados y demás. Y eso básicamente significa un bloqueo comercial, ¿no? Porque unas tarifas de 50% no es muy fácil de superarlas. Y la excusa oficial era el tratamiento de Bolsonaro. Bolsonaro, uh-huh, el anterior presidente, que es amigo político de Trump, ha sido sometido a un juicio y ha sido condenado, ¿no? Y Trump no estaba muy contento con eso. Pero detrás de eso, ¿no?, como explicaron los camaradas brasileños de la ICR, hay algo más, ¿no? Y lo que hay es dos conflictos. Uno, ese conflicto de la operación de las grandes empresas de telecomunicaciones y de redes sociales estadounidenses en Brasil, es decir, empresas como Google y Twitter y Facebook, que no quieren someterse a las leyes brasileñas y a los controles brasileños. Y Trump está defendiendo, obviamente, sus intereses. Pero por otra parte también está la cuestión de China, ¿no? Uh-huh. China es desde hace tiempo el mayor socio comercial de Brasil y de toda América del Sur, y Estados Unidos no está muy contento con eso, quiere recuperar su posición, ¿no? Además, Brasil exporta también carne y soja a China, uh-huh, mientras que Estados Unidos exporta los mismos productos a China, ¿no? Entonces están como en competencia los dos países, ¿no? Un enfrentamiento fuerte. Y aparte, obviamente, presidente Lula y Brasil en general son parte de los BRICS. Y Estados Unidos ve a los BRICS como una amenaza de su dominación, tanto la dominación de su moneda, el dólar, en el sistema financiero internacional, el bloque comercial de los BRICS, que implica a China y a toda otra serie de países, incluyendo Brasil. Entonces, eso es una forma también de minar la influencia de China en América Latina. Y el rescate que hablabas, ¿no? Rescate de Argentina, también es parte de esta cuestión.
Sí.
¿Cuál es el rescate de Argentina? Bueno, nosotros hemos explicado ya que el gobierno argentino de Milei, gobierno este demagogo reaccionario, estaba en dificultades económicas. Desde que perdió las elecciones de la provincia de Buenos Aires hace unas semanas, ha habido un ataque contra el peso, ¿no? Ha habido una devaluación del peso, una fuga de capitales, una caída de los índices bursátiles, un aumento de la prima de riesgo, etcétera, ¿no? Y el motivo es porque los mercados, es decir, los capitalistas, los inversores extranjeros, los tenedores de la deuda, no piensan que Milei sea capaz de estabilizar la economía o de aplicar las reformas que ellos quieren, porque no tiene una mayoría parlamentaria. Hay elecciones ahora, el día 26 de octubre, y para salvar a Milei, Estados Unidos ha intervenido, Trump ha intervenido directamente, se ha reunido dos veces con Milei en Washington, se han sacado una foto para darle confianza, pero aparte de la foto, le ha dado bastante dinero, ¿no?
Sí, 20 mil millones de dólares
de un crédito puente o como un swap, ¿no? Un crédito de intercambio, de tal forma que Estados Unidos le da 20 mil millones a Argentina para que Argentina pueda pagar su deuda al Fondo Monetario Internacional. O sea que ese dinero no es para Argentina, ni mucho menos para la clase obrera argentina, ni nada, ¿no? Además de ese dinero, se está hablando de otros 20 mil millones de un préstamo privado, pero digamos como respaldado o apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Y además de todo eso, ha habido tres compras por parte del Tesoro de Estados Unidos a través de una cosa que se llama el Fondo de Estabilización Económica o algo así. Tres compras de pesos argentinos para mantener el valor en el mercado y que no se devalúen. Por valor de 400 millones, ¿no? 20 mil millones de un préstamo puente, otros 20 mil millones de un préstamo privado y 400 millones de esta compra de pesos. Eso es una política loca en realidad, ¿no? Por varios motivos. Primero, porque Estados Unidos va a perder ese dinero.
Sí.
Porque tú compras pesos, los pesos se van a devaluar de todas formas, vas a perder dinero cuando lo vuelvas a cambiar. Segundo, que no hay ninguna garantía de que ningún gobierno en Argentina pueda devolver esos 20.000 millones. De hecho, justamente los 20.000 millones son para que pueda devolver otro préstamo. Eso es como el que tiene una tarjeta de crédito, se le termina el crédito, tiene que pagar esa y ¿qué hace? Contratar otra tarjeta de crédito para pagar la primera. Al final se va acumulando la deuda hasta que ya nadie le quiere prestar, ¿no? Segundo, el hecho de que Estados Unidos esté respaldando al gobierno de Milei para los inversores no es un símbolo de fortaleza, sino un símbolo de pánico, ¿no? Una señal de pánico. Y entonces ellos dicen, ah, bueno, pues si Estados Unidos lo garantiza, nosotros vendemos nuestros pesos y compramos dólares a un buen precio, ¿no? Antes de que bajen más. Y así sucesivamente, ¿no? Eso por una parte. De hecho, Trump ha dicho, si Milei no gana las elecciones del 26, esta línea de crédito no va a estar abierta. Lo cual hace entrar todavía más en pánico a los mercados y da la imagen de que la situación en Argentina no es que está estabilizada y todo está bien, sino más bien que es una situación de pánico realmente, ¿no? Eso no le suma, sino que le resta votos a Milei. Pero por último, todas estas medidas de Trump también le están poniendo dificultades con su propia base social, ¿no? Ha habido una congresista de Estados Unidos que ha dicho, bueno, ¿por qué tenemos que estar regalando dinero a los argentinos cuando los argentinos están vendiendo soja y carne a China, que son nuestros rivales, mientras que los granjeros de Estados Unidos están en la bancarrota porque China no les quiere comprar soja? Bueno, China no les quiere comprar soja porque Estados Unidos está poniendo aranceles a los productos chinos. Es como una guerra comercial, ¿no? De represalias. Pero el caso es que tienen razón, ¿no? La política de Trump se supone que es América primero. En este caso parece que están poniendo Argentina primero, ¿no? Los intereses de Argentina primero y gastando todo este dinero en un momento en que además hay un cierre de la administración de Estados Unidos porque no se ponen de acuerdo con la cuestión de la deuda y del déficit y del presupuesto, ¿no? Entonces es una cosa bastante dañina. Pero también en el caso de Argentina, lo que está detrás es China, ¿no? Uh-huh. Porque China tiene tradicionalmente, desde hace algunos años, relaciones comerciales muy estrechas con Argentina, China con Argentina. China compra, como digo, carne y soja. Pero además China tiene inversiones en Argentina. Ellos han invertido, por ejemplo, en un puerto en Rosario, creo que es, un puerto de exportación de granos y de soja. Tienen también una base de observación astronómica en el desierto al sur de Argentina, que los americanos dicen que puede tener un uso militar. Bueno, en cualquier caso, no quieren que haya personal chino allí, en esa base de observación. Y además de todo esto, pues hay una serie de relaciones bastante cercanas, ¿no? También de la explotación de litio y todo esto. Una de las condiciones que ha puesto Besant, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, para este préstamo puente es justamente que Argentina rompa sus relaciones con China y que no le den ya más concesiones mineras o de otro tipo, ¿no? China respondió diciendo que Besant debe de entender, Estados Unidos debe entender que Argentina no es su patio trasero y que así no se trata a los amigos, ¿no? Es decir, China está tratando justamente de aprovecharse de esta rivalidad.
Sí.
Y esta, digamos, incremento de la agresión imperialista de Estados Unidos en América Latina puede tener efectos contraproducentes, porque Estados Unidos puede dominar a un país como México. México, el 80-90% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Pero América del Sur no está totalmente bajo control de Estados Unidos. Tienen otro mercado, que es el mercado chino. Por ejemplo, cuando Estados Unidos puso estos aranceles a Brasil, China abrió, sin ninguna tarifa, redujo tarifas a cero para las exportaciones de Brasil a China, de café, por ejemplo, que es un producto que antes no se exportaba mucho a China. Entonces, China se está beneficiando. China también ha ofrecido mejores relaciones comerciales con Bogotá, ¿no? O sea, con Colombia. Uh-huh. Y también ha habido inversiones chinas en ferrocarriles, sistemas de transporte urbano en Colombia. Es decir, que lo que estamos viendo es una lucha interimperialista entre China, que es una potencia pujante en América Latina, y Estados Unidos, que había sido como un poco empujada hacia afuera, ¿no? Y que está tratando de recuperar su posición en América Latina. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la agresión imperialista, del envío de tropas al Caribe, de declaraciones bien agresivas contra Nicolás Maduro, contra Petro y contra cualquiera que se le ponga por delante, ¿no? Contra Lula. Y eso es independiente del carácter político de estos dirigentes, ¿no? Solamente el hecho de que ellos están comerciando con China, no se pliegan totalmente a las demandas de Estados Unidos. Eso es lo que hace que Estados Unidos esté tan enrabiado, tan enojado y lleve adelante estas... O sea que todas estas cosas, como tú decías, están vinculadas, ¿no? Uh-huh. La agresión a Colombia, la agresión a Venezuela, las tarifas contra Brasil e incluso la ayuda a Milei. Todo esto está diseñado para reforzar la posición del imperialismo de Estados Unidos en América Latina y debilitar la posición de China y en menor grado de Rusia, que tienen relaciones con estos países, ¿no?
Sí. Bien. Pues tal vez podemos pasar al segundo segmento. Y justo hablábamos de los disque barcos que llevan drogas, pero sí hay que mencionar que en algunos países el narcotráfico se ha expandido y el crimen ahora es una parte de la vida de millones de personas. En el caso de Perú, en el caso de Ecuador, y estos dos países han tenido unos movimientos de masa recién. En Ecuador hubo protestas, y creo que siguen todavía.
Siguen, sí.
Al gobierno de Noboa por unos recortes a subsidios de combustible, pero en general el régimen de Noboa es bastante odiado por el fraude electoral y también la corrupción. Y esto de la corrupción es algo que llevamos bastante tiempo uh-huh. hablando, desde que hablamos de Nepal y luego todos los eventos de septiembre hasta uh-huh. ahora. Es como un desencadenante común en todas estas protestas que nos lleva a Perú. Si nos puedes contar cómo qué está pasando en Perú.
Sí, decir que esos dos países, ¿no?, que mencionaste, Ecuador y Perú, tienen algunos factores en común, ¿no? Entre otros, el aumento del crimen organizado y uh-huh. la inseguridad en ambos países. O sea, Ecuador por lo menos era un país más o menos tranquilo, ¿no? Y ahora es un país que está totalmente dominado por el crimen organizado. El crimen organizado tiene vínculos con el aparato del Estado, con el aparato político, etcétera. Una situación bastante de un deterioro muy rápido, ¿no? Digamos, uh-huh. como desde la pandemia hasta acá, como 5 años a esta parte, ha habido un deterioro muy rápido en ambos países, ¿no? En el caso de Ecuador, como mencionabas, hay un paro nacional convocado por la CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador, y que son principalmente campesinos, y ese paro ha tenido como altas y bajas, ha habido represión, murió un comunero hace 2 o 3 semanas por la represión policial, el gobierno ha utilizado una represión brutal. Estamos también en el aniversario del levantamiento de octubre de 2019, ¿no? Justo hace 6 años, donde las masas podían haber tomado el poder en Ecuador, ¿no? Controlaban la capital, el presidente había huido de la capital, Lima. Y bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar este paro nacional, pero ciertamente hay un ambiente muy fuerte de descontento contra el gobierno de Noboa, que además es el hijo del otro Noboa, que es el principal magnate bananero del país, ¿no? O sea, uno de los tipos más ricos del país que está gobernando directamente, ¿no? Bueno, entonces, en el Perú también hay una situación parecida, pero además en el Perú la situación está agravada por el hecho de que hace 2 o 3 años, en 2021, si no recuerdo mal, sí, en 2021, eligieron un presidente, Pedro Castillo, que era un presidente que, bueno, él es un maestro rural, ¿no? O sea, proviene de un medio sindical y pobre del norte del país, en Cajamarca. Y su consigna electoral era no más pobres en un país rico. Uh-huh. Y una consigna que conectó con los sectores más pobres de la clase obrera, de campesinado pobre, particularmente en el sur del país, ¿no? Que son las zonas más indígenas en Puno, Arequipa, todo lo que es el Ayacucho, que es de todo el sur del país. Y ganó las elecciones con una promesa de varias cosas. Uno, recuperar el control del gas, ¿no? Que ha sido privatizado. Renegociar los contratos del gas, del petróleo, de la minería. Y dijo que si las multinacionales no estaban dispuestas a renegociar, es decir, pagar más impuestos, más regalías, que iban a expropiarles, ¿no? Eso por una parte. O sea, para poder cumplir esa idea de no más pobres en un país rico. Y la segunda parte de su programa político era, como digamos, la refundación política del país, la promesa de una asamblea constituyente. Y, bueno, enseguida que llegó al gobierno, sin tener además una mayoría parlamentaria, la oligarquía capitalista y el imperialismo empezaron a presionarle bien fuerte, ¿no? Y él cometió el error de empezar a hacer concesiones. Por ejemplo, sacaron al ministro de Relaciones Exteriores, sacaron a otro ministro que no le gustaba la oligarquía por unas declaraciones que había hecho. Empezó a retroceder en su propio programa. Fue a una gira en Estados Unidos donde se reunió con empresarios, mineros y todo esto. Y ya volvió con un discurso totalmente diferente, ¿no? Entonces, en lugar de enfrentarse a lo que era su mandato, ¿no? Que le había votado la gente, clase obrera y los campesinos, en lugar de enfrentarse, empezó a hacer concesiones. Y cuando uno da muestras de debilidad, la oligarquía le ataca más, ¿no? Y le hicieron retroceder más. Y empezó a perder su propio apoyo. Finalmente, en diciembre de 2022, hubo un golpe de Estado. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, le sacó del poder de forma totalmente ilegal. Le detuvieron y está en la cárcel hasta este día, ¿no? Sin juicio. Y entonces, o sea, hasta este día, que son diciembre del 22, hasta ahora, que son casi diciembre del 25, 3 años casi en la cárcel. Y eso provocó una oleada de protestas muy grande, porque aunque mucha gente ya estaba un poco desilusionada, ¿no? O decepcionada con el gobierno de Pedro Castillo, lo cierto es que, obviamente, querían a Pedro Castillo, que era el que habían elegido, en lugar de Dina Boluarte, que nadie la había elegido, ¿no? Gobierno de Boluarte, o sea, que es una dictadura en realidad, respondió con una represión violenta muy fuerte, ¿no? Creo que 50 personas murieron por represión policial. Hubo una movilización muy fuerte, varios paros nacionales. Pero al final esa movilización no ganó y fue perdiendo impulso. Pero bueno, fue una movilización que duró como 3-4 meses. Y este es el gobierno que tenemos ahora, de Dina Boluarte. Que la gente la rebautizó como Dina Balearte, ¿no? De las balas que disparaba contra el pueblo. Es un gobierno muy corrupto, ¿no? Y yo estaba leyendo, de hecho me quedé sorprendido porque no lo había seguido con detalle, ¿no? Pues parece que ser que hubo un escándalo que se llamaba el Rolex Gate, que era por la cantidad de relojes caros que ella tenía, que luego dijo que no era que los había comprado ellos, sino que se lo habían dado como un regalo, lo cual lo hace más sospechoso, ¿no?
Sí.
Luego parece ser que se tomó un tiempo de permiso de su presidencia para hacerse una cirugía plástica. Y bueno, una ostentación de riqueza. También cambiaron las normas en el Parlamento de tal forma que la persecución del crimen organizado era más blanda. Cambiaron las normas en el Congreso para que un congresista pudiera ahora ser senador y un senador pudiera ser congresista, de tal forma que sacan más dinero del erario público, todos estos que la gente los considera como ratas, ¿no?
Uh-huh.
Ratas ladronas. También creo que aumentaron el sueldo, ¿no?, de la presidenta y de los congresistas, de tal forma que cuando fueran a retiro, a jubilación, pues recibieran una jubilación más alta. O sea, una serie de escándalos bastante fuertes, ¿no? Todo esto llevó a unas protestas. A mediados, por ahí el 20 de septiembre, un grupo de jóvenes convocaron unas protestas que se llamaban también de la generación X.
Uh-huh.
También
Z.
¡Ah! De la generación Z, sí. También utilizando esta cosa de la bandera, esta pirata, ¿no?, de este cómic. Entonces, el motivo inmediato, aparte de descontento general, motivo inmediato era una reforma de la ley de pensiones, uh-huh, más bien una contrarreforma, que obligaba a todos en edad de trabajar a pagar su propio fondo de pensiones privado. Y eso era bastante oneroso con la juventud, la mayoría de los cuales tienen trabajos precarios, ganan muy poco, uh-huh, y encima de eso van a tener que sacar para meter en un fondo de pensiones que ni siquiera saben si van a llegar a la edad de jubilación, si ese dinero va a estar allí o se lo van a haber robado o qué, ¿no? Entonces, ese era uno de los, digamos, como desencadenantes de esta protesta. Hubo una protesta grande el 20, luego al fin de semana siguiente, al otro. Cada vez las protestas eran más grandes. Hubo bastante represión policial.
Sí.
Y a las protestas se fueron uniendo varios sectores, ¿no? Los transportistas, que protestaban por la falta de seguridad. El sindicato de la construcción civil, que es un sindicato bastante fuerte en el Perú. Toda una serie de grupos indígenas, campesinos. Las movilizaciones fueron creciendo, ¿no? Pero luego pasaron, como digamos, dos cosas. El Congreso hizo algunas concesiones en la cuestión de la ley de pensiones, ¿no? Quitaron algunos de los artículos más duros, pero eso no sirvió, ¿no? La gente seguía movilizándose. Luego el día, creo que fue el día 8 de octubre, hubo un incidente violento, ¿no? En una asociación recreativa de suboficiales del ejército, estaba tocando un grupo de cumbia y fueron allí del crimen organizado y les dispararon, ¿no? 27 personas heridas. Entonces la gente, bueno, parece ser que los grupos de cumbia, como ganan bastante dinero con sus actuaciones, estaban bajo la extorsión del narcotráfico, ¿no? Si se niegan a pagar, bueno, pues les disparan. Pero estos disparos fueron dentro de un recinto que es de los militares, ¿no? Entonces la gente dijo, bueno, ¿esto qué es? No sé, que si ni siquiera los militares están seguros, pueden garantizar su seguridad, ¿nosotros qué? Y eso aumentó la presión de las movilizaciones. Tanto es así que la noche del 9 al 10 de octubre, los congresistas se reunieron en una sesión de emergencia y de una forma express, ¿no?, o sea, expedita, sacaron a Dina Boluarte de la presidencia.
Mm.
Todo el mundo se quedó bastante sorprendido. Yo creo que hay dos explicaciones de esto, ¿no? Uno, porque además sacó la vacancia presidencial, sacó como, digamos, no sé si 123 de 124 votos o una cosa así, ¿no? Prácticamente todo el mundo, incluso los de su propio partido, votaron por la vacancia presidencial. Eso tiene dos motivos. Uno, los congresistas saben que se acercan las elecciones del 26 y quieren, como digamos, deshacerse de este... utilizar a Dina Boluarte como cabeza de turco de, mira, uh-huh, nosotros sí, no, nosotros no estamos con la corrupción, vamos a sacarla para, digamos, mejorar su imagen pública, ¿no? Pero el otro motivo yo creo que era que ellos estaban viendo que si las movilizaciones seguían aumentando, la gente podía derrocar a Dina en las calles, ¿no? De hecho, yo lo vi que muchos videos que estaban circulando en el Perú para convocar a estas movilizaciones eran los videos de Nepal, ¿no? La gente decía, tenemos que hacer como en Nepal. Mm. Y en Nepal, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, primero corrieron a la policía y luego pegaron fuego a Palacio Presidencial, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la idea que mucha gente tenía, ¿no? Que es, o sea, la consigna de este movimiento es que se vayan todos, cierren el Congreso, que se vayan todos. No es contra un partido en particular o una presidenta, es contra todo el establishment político. Y con razón, porque ellos han estado todos gobernando juntamente, ¿no? O sea, de hecho, Perú Libre creo que está en una alianza con... O sea, que era el partido anteriormente de Pedro Castillo. Está en una alianza con el fujimorismo, que es el partido de la dictadura de Fujimori. Luego, la derecha tradicional está en alianza con la, con lo que allí llaman la izquierda caviar, ¿no? O sea, la izquierda acomodada del sistema. Entonces, la gente quiere que se vayan todos, ¿no? Se vayan, es una rebelión contra todo el sistema político. El día 15 de octubre, después de que ya habían sacado a Dina Boluarte, pues han puesto a otro tipo en la presidencia que se llama Geri, José Geri. Y este José Geri era el presidente de la mesa del Congreso, o sea que como por sucesión institucional le corresponde a él. Pero ese tipo es más corrupto todavía, si cabe, que Dina Boluarte, ¿no? Está acusado de violación sexual, aunque fiscal general archivó la causa por unas circunstancias muy obscuras, ¿no? De hecho, creo que uno de los otros implicados salió del país, está en Francia, ¿no? Para que no le hagan pruebas, ¿cómo se llama? Pruebas de ADN, forenses, sí, de ADN, ¿no? Y todo el caso es un escándalo, ¿no? Es un escándalo claro de que es un tipo rico con influencias que se ha librado de una acusación por corrupción, ¿no? Además, está acusado, esas acusaciones no están cerradas ni nada, acusaciones abiertas de corrupción, de enriquecimiento ilícito y de cobro de comisiones ilegales, ¿no? Entonces, si esta es la persona que van a poner para limpiar el sistema, ¿no? Para dar una cara más limpia, pues no es muy limpio, ¿no? Y la gente ha dicho, nosotros no aceptamos la legitimidad de este presidente, lo que queremos es que se vayan todos, ¿no? Esto fue el 10 de octubre, que se juramentó este nuevo presidente interino, y el día 15 se convocó otro paro nacional, ¿no? Y esa manifestación fue grande, ¿no? Yo he visto algunos videos, fue una manifestación de varios miles, o si no, decenas de miles en Lima. Y entonces esta manifestación terminó también con mucha violencia por parte de la policía, no de los manifestantes que eran pacíficos, ¿no? Cuando ya estaban llegando al Palacio Presidencial, bueno, a la plaza, ¿no? Donde está el edificio del Congreso, había una enorme cantidad de policía con todo tipo de cosas, ¿no? Gases lacrimógenos, ¿cómo se llama? Sí, gases lacrimógenos y pistolas de perdigones, ¿no? Que utilizan contra los manifestantes.
Balas de goma, ¿no?
Sí, pero también perdigones, ¿no? O sea, balas de goma que no son... O sea, la gente los llama balas de goma, pero son unos dispositivos así bastante grandes, ¿no? Como de un puño entero, que eso te da y, bueno, te puedes sacar un ojo o además, ¿no? Entonces, esta represión tan fuerte dejó un muerto, ¿no? Pero, bueno, un joven que quedó muerto de 31 años, que era artista de hip-hop, quedó muerto. Pero además hay unas imágenes que muestran que él no estaba implicado en ningún acto violento, sino que simplemente un policía de paisano fue y le disparó a bocajarro, lo mató. ¿No? Otra persona está en el hospital, herido grave, y fue una represión brutal, ¿no? Que además se ensañó también con los periodistas, todos acreditados con su credencial de prensa, y todos fueron atacados también por la policía. Y bueno, una represión brutal, que no hizo más que aumentar la rabia, la ira de la gente y aumentar la movilización, ¿no? Entonces, pues bueno, una situación realmente muy interesante. Ambos países son como, digamos, un polvorín, ¿no? Cualquier pequeña chispa puede hacerlos estallar en cualquier momento.
Sí, y ahora hay un como callejón sin salida, ¿no? Para la crisis política en Perú. Porque cualquier figura del establishment es corrupta y no es deseada por las masas, pero tampoco hay una dirección decisiva que pueda avanzar el movimiento.
De hecho, la crisis política en Perú ya se viene arrastrando desde hace bastantes años. ¿No? Yo creo que los últimos 8 presidentes del Perú han sido todos o condenados o procesados por corrupción, etcétera, ¿no? Desde la caída de la dictadura de Fujimori a principios de los 2000. Entonces, es una crisis bastante fuerte. Yo diría varias cosas, ¿no? La primera, La cuestión de la corrupción no se trata de un gobierno corrupto o un político corrupto, ¿no? Sino que es sistémica, digamos. Sí. Está vinculada con la existencia del sistema capitalista. Es decir, mientras que siga existiendo capitalismo en Perú y en otros países va a haber corrupción. O sea, alguna gente, eso ya lo hemos comentado antes, ¿no? Pero alguna gente dice, no, pero es que estos países atrasados, quién sabe que hay mucha corrupción. No, pero en el Estado español ahora hay enormes escándalos de corrupción. Ya ha habido desde hace 10 años o más, ¿no?
En
Gran Bretaña, durante la pandemia de COVID, los ministros conservadores daban contratos para cubrebocas y material sanitario a amigos suyos que no tenían ni siquiera nada que ver con la importación de insumos médicos ni nada, ¿no? En España hay un escándalo de corrupción enorme que tiene que ver con las obras públicas que afecta tanto al Partido Socialista como antes al Partido Popular. O sea, la corrupción es consustancial al sistema capitalista.
Sí.
Y proviene del hecho de que hay un montón de dinero en contratos públicos y para conseguir esos contratos es bastante lucrativo, le va a dar un beneficio bastante grande a las empresas que lo consigan. Y, por lo tanto, estas empresas pagan a los políticos para que se los den a ellos, ¿no? Entonces, esa es la base de la corrupción, que es consustancial. Eso es lo que tiene que entender el movimiento en Perú. No se trata de cambiar un gobierno por otro, se trata de cambiar el sistema. Sí. Yo creo que muchos han entendido eso, ¿no? De ahí la idea de la consigna de una asamblea constituyente. Pero yo diría más, ¿no? Diría que hay otras dos lecciones. La primera es que durante el movimiento de 22-23, contra el golpe de Estado de Boluarte, la movilización fue muy fuerte en todas las regiones del sur del país, que son las regiones más pobres, más obreras, más campesinas y más indígenas, ¿no? Pero la movilización no fue muy fuerte en Lima. Ahora, sin embargo, la movilización es muy fuerte en Lima, pero no es muy fuerte fuera de la capital. Y en realidad lo que hay que hacer es unir todas las luchas, ¿no? La clase obrera de la capital, la juventud, que está jugando un papel dirigente, los campesinos, los indígenas, todos tienen que ir a una porque tienen intereses comunes, ¿no? Y la clase obrera minera, que en el Perú es muy importante, si los trabajadores mineros paran su producción, entonces sí están afectando realmente la economía del país. Eso por un lado. Y por otra parte, yo creo que también es importante entender que no se trata solamente de un cambio de régimen político, ¿no? Porque puede haber una asamblea constituyente, eventualmente. Incluso la clase dominante puede conceder una asamblea constituyente para soltar presión, ¿no? Para tratar de lavarle la cara a todo el régimen. De hecho, ha habido una serie de países que han tenido asambleas constituyentes. Chile tuvo una asamblea constituyente reciente. Bolivia tuvo una asamblea constituyente hace 10, 15 años, en 2005, ¿no? Más bien 20 años. En Ecuador hubo una asamblea constituyente bajo Correa. Se cambió la constitución, porque eso es lo que es una asamblea constituyente, ¿no? Un cambio de la constitución. Las constituciones de estos países son ahora muy, digamos, muy bonitas, ¿no? Hablan de un país plurinacional, de los derechos, de los
soberano. Indígenas.
Exacto, todo. Pero la realidad no es lo que pone en el papel, ¿no? La realidad es la realidad. Estos países siguen siendo dominados por el imperialismo, por multinacionales extranjeras. En el caso de Perú, particularmente por multinacionales españolas en el terreno del gas, canadienses y chinas y británicas en el terreno de la minería, que es muy rica. Y luego, además, estas multinacionales extranjeras están vinculadas por mil hilos con la oligarquía capitalista, que son 4, 5, 10 grupos económicos grandes que controlan todos los medios de comunicación, todas las empresas de la construcción civil, todas las grandes empresas del país, la exportación de flores, todo está controlado por 4, 5, 10 grupos capitalistas que están vinculados al imperialismo, ¿no? Mientras que eso no se cambie, va a seguir habiendo un país, va a seguir habiendo pobres en un país rico, como dijo Pedro Castillo. Entonces, hay que vincular la lucha por el cambio de régimen con la lucha por el cambio de régimen socioeconómico. Es decir, que la clase obrera y el campesinado pobre tomen control de los recursos naturales, de los medios económicos del país y los utilicen para el beneficio de la mayoría, no de una pequeña minoría y de unas multinacionales, ¿no? Yo diría que esa es quizás la clave de todo, ¿no? De que hay que pasar de la lucha por el que se vayan todos a responder la cuestión de, y cuando se vayan todos, ¿qué ponemos en su lugar?
Sí.
¿No? Por eso nosotros planteamos la idea de una asamblea revolucionaria, uh-huh, que esté compuesta de representantes democráticos y elegidos de las organizaciones en lucha, de los comités distritales en lucha, ¿no? De las organizaciones de lucha que ya existen y que se van a ir creando, y que ese organismo, Asamblea Nacional Revolucionaria, Asamblea Constituyente Revolucionaria, como le quieras llamar, tome el poder político y utilice el poder político para expropiar a la clase dirigente nacional y extranjera, porque las dos están bastante vinculadas, ¿no? Una depende de la otra y la otra es subserviente de la una, ¿no? Y eso es la solución. Y que la clase obrera tomara el poder en Perú tendría un impacto enorme, ¿no? En toda la región, pero particularmente en Ecuador, en este caso, ¿no? Que también está en una lucha muy, muy parecida. También tendría un impacto fuerte en Bolivia, otros países de la zona. Y bueno, pues yo creo que es muy, muy interesante que esta, digamos, revolución de la generación Z haya llegado hasta el Perú, pero en el Perú tiene sus propias características particulares, ¿no? De la juventud obrera, campesina y estudiantil, los estudiantes están jugando un papel muy fuerte, tienen que vincular su lucha a la lucha general de la clase trabajadora. Y la lucha contra la corrupción, por el que se vayan todos, tiene que ser la refundación del país sobre la base de la expropiación, uh-huh, de la oligarquía capitalista y del imperialismo, ¿no? Pero bueno, de momento lo que podemos decir ya es que la lucha en Perú es una lucha muy inspiradora, sí, ¿no? Jóvenes obreros y estudiantes han demostrado arrojo, coraje, valentía, persistencia, y yo creo que se merecen una dirección revolucionaria a la altura de las circunstancias, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos tratando de construir como la Internacional Comunista Revolucionaria.
Sí, de acuerdo. Pues podemos terminar en esa nota.
Sí.
Como siempre, de la necesidad de una dirección revolucionaria, que es lo que estamos intentando construir desde la ICR. Así que si quieren ser parte de ese proceso, se pueden organizar en todos los países. Nos pueden encontrar en americasocialista.org y el resto de nuestro material en marxist.com. Y sí, eso es todo por esta semana. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.